Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 9 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes a esta hora aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo integrado en el control técnico, un gusto esta tarde, Danilo Fuentes Cortés y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, el tema del desabastecimiento, 9 de diciembre, la situación del desabastecimiento continúa complicada a lo largo y ancho del país, en medio de que se acercan las fechas navideñas. Hay lugares incluso donde no han repartido íntegramente lo poco que abastecen con la canasta básica del día primero, que llegó incompleta. También en la segunda parte del espacio tendremos actualización de temas económicos. Hablaremos con economistas y con expertos en la temática. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, pues la agencia de los Estados Unidos para los medios globales, la USGM, reconoció este viernes con el premio David Berg a la excelencia periodística al opositor cubano y fundador del Proyecto Emilia, residente en La Habana, Cuba, Oscar Elías Bisset. También el Movimiento San Isidro y el 27N en la lista de Power 100 de arte contemporáneo. La revista británica de Arte Review elogió al Movimiento San Isidro entre los 100 figuras más poderosas del arte contemporáneo. Este año los elegidos demuestran que el poder ya no solo se acumula entre quienes están asegurados en lo más alto de sus respectivas jerarquías, sino también en quienes alteran la forma habitual de hacer las cosas, señalaron funcionarios de la revista. Estados Unidos detiene a 80 migrantes cubanos y repatria a otros 71. Y la organización con sede en Madrid, Cuban Prisoner Defender, pues condenó en noviembre ya 24 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra total a 1.034, según el último informe de la organización. Entre ellos, 34 menores de edad de 16 años que están sancionados por sedición y 122 mujeres. También Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, agradeció por el premio Impacto Príncipe Claus a los organizadores que lo decidieron así. Y Masón Cubano llama a sus cofrades a hacer política y recuperar el espacio cívico para todos los cubanos. Y finalmente, pues, abogado y expreso político Roberto Jesús Quiñones Haces presenta este viernes en el Museo Americano de la Diáspora de Miami dos de sus obras, una de ellas escrita mientras cumplía prisión política. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Nos vamos ya a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado. Intentamos establecer el contacto allá en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol para conocer la situación económica en el territorio villareño. Ya este viernes 9 de diciembre la situación sigue compleja a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a hablar con Guillermo, después intentaremos tener algún entrevistado en Pinar del Río, iremos también a la provincia de Artemisa, Camagüey, y cerraremos con William Tamayo en Vanes, en la provincia de Holguín. Y recordar a la audiencia que luego en la segunda parte del espacio tendremos de invitado hoy a Marta Beatriz Roque Cabello, temas económicos de importancia, así como al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y vamos a finalizar con el director de Estrategia del Observatorio de Derechos Humanos, Jaxi Cires, en Ciudad de Panamá. Contacto en Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos y periodista independiente Guillermo de Sol. Guillermo, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Para ti, para toda la audiencia.
Bueno, Guillermo, independientemente que los apagones han mejorado, según la promesa que ha dado el gobierno, lo que sí no mejora es la situación alimentaria. Estamos a 9 de diciembre y hemos tenido hoy el reporte aquí en este espacio de varias provincias donde incluso la insuficiente canasta básica que se repartió el día primero vino insuficiente. Por el resto, la situación económica sigue compleja. ¿Cómo están enfrentando ustedes ya diciembre, mes complicado, mes de familia, día de Navidades, Nochebuena? ¿Cómo anda la situación económica en Santa Clara, Guillermo?
Tomás, para nadie es un secreto que en Cuba la Navidad se acabó en 1959. No se puede decir que porque debemos alcanzar a uno a comer un pedacito de carne de cerdo o un guanajo, hayamos celebrado una Navidad. La situación de Cuba no es precedente en la historia para evaluar o comparar con lo que estamos viviendo hoy en día. La carne de cerdo, 400 pesos la libra. Eso lo dice todo. Tres tomates que cuestan 200 pesos. El Estado no se preocupa ni le interesa la actual situación. Hay algunas provincias que han anunciado algunos beneficios alimentarios que van a repartir, incluso bebidas alcohólicas. Acá todo se queda en promesa, hay más promesas. Yo creo que Villa Clara es la provincia donde la corrupción más duro golpea y donde más mentirosos y mediocres se encargan de dirigirla. Un picadillo ahí que no se sabe ni lo que es lo que están repartiendo por la canasta básica en las casillas. Por lo demás, bueno, que nadie espera nada porque nadie se esperanzó con la visita del mandatario al exterior, o del tirano, mejor dicho. Todo el mundo sabe que salió a pedir limón a endeudar más el país, a entregárselo más a patrocinadores extranjeros y que en nada nos va a resolver el problema, porque nosotros no resolvemos nada con una planta eléctrica flotante ni con las siete que tienen cargadas, ni vamos a resolver el problema con que Maduro nos diga que nos va a mandar petróleo y que nunca llega. Es crítico la situación. Por otra parte, tenemos otra situación extremadamente crítica, que es la situación de los presos políticos. Ya estamos a 9 de diciembre, mañana 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, un día que era para tener honor y gloria, y que para Cuba es una vergüenza, siendo gestor y firmante de la Carta Magna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que hayan condenado a tantos seres humanos por pedir libertad a penas sumarísimas, mientras sabemos que terroristas y dictadores pertenecientes al 26 de julio de sus clanes asesinaron, masacraron, pusieron bombas, mataron gente inocente, aceptaron postas militares y ninguno pasó más de 5 años en la cárcel, empezando por el dictador Fidel Castro, que no tuvo ni 2 años preso. Entonces es doloroso. Tenemos a Iván Hernández Sosa nuevamente en sede de castigo. No lo quieren en la prisión de Guamajal, va a ser trasladado hacia Manaca, por lo último que supe. Tenemos a Leonel Tristada en la prisión del Preto, en una situación casi similar, a pesar de que tiene su única hermana y sustento en condiciones de salud críticas, una hepatitis, lo que tiene. Por lo demás, no hay una provincia en Cuba en que las madres no estén sufriendo y pidiendo por la libertad de sus hijos. No hay un cambio. Por otra parte, la política de Estados Unidos se ha flexibilizado tanto que yo diría que en estos momentos se han convertido en el socio número uno de la tiranía capitalista. Entonces, Tomás, tenemos una Navidad muy dolorosa. Es llanto y sufrimiento lo que tenemos, y no alegría, porque no tenemos nada que festejar, no tenemos nada por lo que sentirnos satisfechos. No tenemos que señalar logros, porque lo que tenemos son desgracias. Pero bueno, a pesar de todo esto, este pueblo sigue con la cabeza abajo, sigue soportando que lo masacren, que lo masillen, que le maten sus hijos, y no hacen nada al respecto por mejorar la situación en que vivimos todos.
¿Cómo no, Guillermo? Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Vamos a seguir con la temática. Vamos a establecer la comunicación en Pinar del Río con José Rolando Cázares, damnificado del huracán Ian, y para conocer detalles, cómo estamos ya el 9 de diciembre, la situación económica en el territorio pirineño, que igual que en el resto del país, sigue bastante compleja ahí en el territorio pirineño. Es lo que nos proponemos, queremos realizar el contacto con él. El contacto ya lo tenemos en Pinar del Río, lo más occidental del territorio nacional. A esta hora de la tarde, nos dice la producción, vamos a establecer ya la comunicación ahí en la ciudad de Pinar del Río, la capital provincial, con el activista de derechos humanos, miembro de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cázares, para conocer detalles de la situación allí. Vámonos ya a Pinar del Río, Cuba, a esta hora de la tarde, y vamos a establecer el contacto en la ciudad de Pinar del Río con el activista de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa, Tomás, que bastante que se oye aquí en Cuba.
Bueno, gracias, José Rolando. 9 de diciembre, ¿cómo están enfrentando ustedes los días que se avecinan de Navidad? Mañana es día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Día Mundial. ¿Cuál es la situación económica que tiene usted ahí en Pinar del Río?
Bueno, la situación económica, bueno, imagínate que estoy conversando contigo ahora, haciendo una cola enorme para comprar el gas licuado. Pinar del Río todavía no se ha comenzado con los apagones, pero estamos ya en espera de supuestamente la recuperación y comenzarán los apagones. Y otro es por los vandalismos que están existiendo aquí en la provincia. El grupo es como una pandilla criminal que está atacando a las madres que vienen con un teléfono, que van a llevar a los niños a la escuela y esas cosas. Y también apelea también la parte económica. Desabastecimiento sigue totalmente. La canasta del poco pollo que entra por los contenedores que hacen los que le dan con la libreta racionalizada para comprar el pollo también es mínimo. Los problemas económicos en la provincia siguen. Y la recuperación, que no es la inrecuperación, porque todavía aún no nos recuperamos de todo, en el caso de las viviendas, con respecto a los materiales, que no sé dónde están los materiales de Pinar del Río para la construcción de los damnificados del ciclón.
José Rolando, es mínimo, me están diciendo lo que dieron el día primero por la canasta básica, lo cual también es insuficiente.
Sí, por ejemplo, al mes normalmente son 5 libras de arroz, este mes nada más dieron 2 libras de arroz, todavía la sal no ha entrado y el azúcar se espera que sean 2 libras o 3 libras de azúcar. 2 libras de arroz, que fue lo que compré yo con mi familia, la canasta básica que le toca, pues de 5 personas a 2 libras por persona.
José Rolando, ¿aún espera por los materiales?
Aún estamos en espera, no solamente yo, sino personas del grupo, ellos dicen, grupo vulnerable, que son las madres con 3 hijos, personas mayores con alguna insuficiencia crónica, con problemas de salud, y todas esas cosas, bueno, no se tienen en cuenta, pero todavía no se ha terminado de la recuperación como tal de los damnificados del ciclón. El material que hay, están trayendo algunas coberturas de zinc, pero esas coberturas de zinc están dándose a algún grupo de personas en algunas circunscripciones, como dicen ellos. Pero como tal, la mayoría se están desviando a la construcción de las casas de secado para comenzar la zafra tabacalera.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en Pinar del Río. Intentaremos en breve, cortesía de nuestra producción, pasar los micrófonos ahí a la vecina de provincia de Artemisa, específicamente en San Antonio de los Baños, ciudad donde el 11J del 2021 comenzaron las protestas que se magnificaron a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver con un usufructuario cubano cómo andan las cosas ya este 9 de diciembre ante la escasez de alimentos que impera a lo largo y ancho del territorio nacional. Pues queremos tener también la visión que nos cuente ahí desde San Antonio de los Baños. San Antonio de los Baños, cuna de las protestas del 11J, el contacto allí con el usufructuario y activista del MOR, Movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Alfaro, gracias y buenas tardes.
No, gracias a ustedes, Tomás, buenas tardes.
Alfaro, 9 de diciembre, mañana es el Día de los Derechos Humanos. ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento? Me dijeron que lo que han repartido en la canasta básica insuficiente fue menos aún, porque fue insuficiente de lo que ya es insuficiente que repartieron el día primero. ¿Cómo están enfrentando ustedes este diciembre, mes clave para las familias cubanas, el desabastecimiento, Alfaro?
Bueno, Tomás, empezando por lo que usted dice, la canasta básica, es que no es incluso, no trajo azúcar, de grano lo que dieron fue un poquitico de chícharo, no han dado nada más. Va a ser algo difícil, Tomás, para el cubano, que acostumbra siempre a hacer, aunque sea una comida el fin de año, teniendo en cuenta que la libra de cerdo hoy, en este momento, está a 350 pesos la libra de cerdo. Muy difícil para un cubano poder adquirir eso. Y el gobierno, nada, no, desde hace un mes dieron un paquetico de 5 posticas de pollo y no se han vuelto a pronunciar, por lo menos para acá, para esta zona, no se habla de que vayan a dar nada ni vayan a vender nada a la población. Está muy muy crítico eso, está difícil. Ya los cubanos hablan de que incluso no hay ni siquiera una calabaza para sancochar, que es algo jocoso, es una broma. Pero así mismo es en realidad. Desabastecimiento es muy grande. Ni siquiera en las tiendas MLC existen los productos. Se puede ver a lo largo del país y en esta provincia no deja de hacer. Están todos los estantes vacíos. Lo poco que hay no es para... No, aparte que no es para el cubano por sus precios, no es tampoco nada que pueda ayudar en la alimentación del pueblo. Es algunas boberías como cerveza, algún ron, cosas sencillas. No hay nada que pueda ayudar al cubano a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer, que era celebrar el fin de año. Porque a sabiendas estamos que el 24 en Cuba nunca se ha podido celebrar desde que cogieron el poder estos señores que lo que han hecho es acabar con este país.
Daniel, finalmente, ¿cómo enfrentan ustedes los activistas este sábado del Día Internacional de los Derechos Humanos, con todavía centenares de personas presas? ¿Cuál es la situación? Ustedes mismos, el MOR, tiene cantidad de activistas en prisión. Cuéntanos.
Bueno, Tomás, de entrada, ya yo, desde por la mañana hoy, tengo vigilancia. Ya yo hoy noté la vigilancia desde por la mañana temprano y todavía estamos a 9. Yo me imagino que mañana sea un día de mucha represión, más de la que ha habido durante todo el año, porque ellos han cogido mucho miedo que el pueblo salga para la calle. Ellos saben que una llamita que se encienda, el pueblo está loco por explotar, y entonces ellos están tomando todas las medidas para tratar de aguantar que nadie vaya a salir, sin contar que usted conoce que la mayoría de la oposición en Cuba ya lo tienen preso. Ellos han ido mermando la oposición en Cuba, así, con la represión y metiendo y encarcelando personas.
Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Vamos a pasar, Dios mediante, al territorio camagüeyano, el territorio de Gran Montino. No está exento de la situación crítica de la alimentación y los problemas sociales que ocurren en la provincia de Camagüey, territorialmente, en este momento, la de mayor extensión territorial de Cuba. Otrora potencia lechera, donde pues la situación es bastante compleja y delicada, al igual que ocurre en el resto de las provincias cubanas. Precisamente de eso quisiéramos hablar con una activista para que nos ponga en perspectiva cómo andan las cosas ya de cara a este fin de semana, cómo andan las cosas en el territorio de Gran Montino en cuanto al desabastecimiento de alimentos, que es bastante complejo. Establecemos el contacto a esta hora de la tarde en Camagüey, Cuba, la capital de Gran Montino, la ciudad de los Tinajones, con Ladies Tavares. Ladies, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, Ladies, ya viernes 9 de diciembre hay alertas disparadas en otras provincias de Cuba, que lo poco que viene, las libritas de arroz y el azúcar, eso vino incompleto el día primero. El resto, bueno, hay que inventarlo porque hay un desabastecimiento total. El oficialismo ha dicho que van a repartir algunos módulos de cada las actividades de fin de año. ¿Cómo anda el tema de la alimentación en Camagüey? ¿Qué hay y qué no hay?
Bueno, te puedo decir que no hay, me dieron 2 libras de arroz y 2 de azúcar. No ha entrado los frijoles, también entran los frijoles negros, 2 libras de arroz y 2 libras de azúcar. Ahora hay que esperar. Hay un paquete de sal, eso es fundamental, la sal importante. Lo demás no hay. Hasta ahora no hay. Puedes imaginarte las personas que viven, muchos niños en la casa que ahora no están yendo a la escuela tampoco. No sé qué se van a hacer con la comida porque esos son los mandados. de plato fuerte no ha venido nada a las tiendas. Y en los lugares donde venden tampoco hay nada liberado. Y ahora hay que ir con la libreta de la comida también para donde quiera que vayas a salir.
El precio de la carne de cerdo y los productos en el mercado informal, ¿cómo anda esto?
No, en el informal y en el estatal, porque yo creo que el estatal está cogiendo el precio del informal. Son 300 pesos, 340, 350 según el modo de sea la carne de puerco. Pero la tocineta está en 400, el jamón está en 400. Y un filé de huevo está en 1500.
Imagínate, o sea que las perspectivas de un mejoramiento para de cara al fin de año, eso no va a ocurrir.
No, eso no va a pasar porque el Estado está poniendo los mismos precios que están poniendo los estatales, los particulares. Y entonces eso no puede ser. Ellos no pueden competir con los particulares, al contrario, tienen que bajar para que baje lo otro. Y es imposible. ¿Y? Nadie tiene MLC, pero además de eso, en la hacienda MLC, aquí en Camagüey no hay de nada en Camagüey. En la hacienda MLC no hay nada, todo lo que está en la calle.
Increíble. Gracias, Ladies. Ladies Tavares en Camagüey, Cuba. Nos proponemos cerrar esta primera sección de Cuba al Día en Vanes Holguín para conocer un detalle, cómo andan las cosas ahí en el territorio holguinero. Vanes es uno de los municipios más poblados de la provincia de Holguín. Vamos a intentar la comunicación con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, para que nos actualice el tema del desabastecimiento, cómo enfrentan los residentes de Vanes este diciembre ante las precarias condiciones que durante todo el año han imperado en el territorio nacional y que aparentemente no mejoran. Contacto a esta hora de la tarde en Vanes, en la provincia de Holguín, con el activista William Tamayo. William, gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, William.
Muy buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso y a todo el equipo Cuba al Día y a esta hora también que nos escuchan. Bendiciones y salud para todos.
Bueno, William, ¿cómo está cerrando 9 de diciembre? ¿Cuál es la situación que enfrentan ya en un mes tan importante y destacado en calendario como es el fin de año, mes de diciembre? ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes con el desabastecimiento y en Vanes? ¿Qué dieron, qué no dieron? ¿Cuáles son los precios? Actualízanos.
Bueno, este es un punto muy importante y aparte de ser un punto importante, es un punto crítico y caótico para nosotros los cubanos. Los cubanos que vivimos aquí en Cuba, que somos los cubanos de aquí. Bueno, Tomás, estamos sufriendo una dura hambruna debido a que el gobierno Castro Comunista Canel quiso tomar una medida con la cuenta propia de que rebajaran sus precios y el día primero de diciembre, nuestro municipio amaneció en huelga. Todo el mundo recogió sus mercancías y la guardaron en sus hogares y no la están ofertando al pueblo porque el gobierno, la medida que le implantó tenía que ser como ellos quisieran que la vendieran, que el arroz vendieran a 50 pesos, el frijol a 50 pesos y entonces ninguno estuvieron de acuerdo de bajar sus mercancías y por lo tanto y demás, nuestro municipio se encuentra desabastecido en todo lo que es alimento. No se encuentra ni el frijol, no se encuentra ni el arroz, no se encuentra nada, Tomás, ni la especia, ni el tomate, ni la vianda, ni nada, Tomás, porque están amenazados, estos cuentas propias como el campesino están amenazados que si llegaran a vender algo por escondida, serían multados de 20,000 pesos y serían llevados a los tribunales.
Bueno, pero sin embargo, el Estado impone esta medida, pero no son capaces de abastecer placitas y mercados para evitar esta situación.
Exactamente, Tomás, ese es el punto importante, Tomás. Ese es el punto importante. Ellos nunca lo van a hacer ni lo han hecho, Tomás. Y siempre lo he dicho en reiterados programas suyos. Toda una vida nosotros los cubanos hemos dependido del mercado informal, de ese mercado negro. Hemos vivido los cubanos. El gobierno no le importa si el pueblo vive o no vive. A ellos no le importa eso. Mira, Tomás, mira si ellos son astutos y son tan criminales y asesinos que ellos supieron recoger su arroz que lo tenían a 68 pesos aquí en la tienda La Campana y también en algunas partes de las bodegas a 68 pesos. Lo recogieron a venderse al pueblo 50 pesos y todo fue mentira, Tomás. Todo fue mentira. Hasta esta fecha que estamos, no han vendido nada. Y entonces, lo más peor del mundo, Tomás, día primero de diciembre, la canasta básica cada vez es más reducida. Nada más se le está vendiendo al pueblo 3 libras de arroz, 2 libras de azúcar, o las 8 onzas de aceite, ni frijol, ni chícharo, ni más nada.
Increíble. Gracias, William, por el reporte directamente de Iván Holguín para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos una pausa informativa. Este viernes 9 de diciembre. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, de regreso ya en nuestro espacio Cuba al Día. Acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Pues Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos pues a continuar con nuestra agenda de trabajo y en esta primera parte, la segunda media hora, vamos a hablar sobre la situación económica del país. La economía cubana crecerá apenas un 2%. Luego de un pronóstico oficial a inicios de año que había lanzado la organización. Esto coincide con lo que las proyecciones del Organismo Económico Regional de la ONU, la CEPAL, que estimó que crecería aproximadamente un 2% la economía para el 2023. Mientras tanto, se acelera la inflación de manera preocupante. Esta es la situación que nos enfrentamos. Vámonos a La Habana, Cuba. Un gusto y un placer, como siempre. Un honor. La presentación de la destacada economista y opositora cubana, única mujer condenada en la primavera negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y para tu equipo de dirección.
Bueno, como siempre, un gustazo tenerte, Marta. Y nada, un programa, unos minutos que nos va a dedicar en una proyección. Ya estamos a 7 de diciembre, fecha patria, ¿no? Pero queremos ir adelantando ya las proyecciones de cómo cierra el año y las perspectivas económicas en Cuba. Y de esto tengo otro temita que después, cuando tú des tu opinión, también quiero preguntarte sobre el incremento de la violencia, todo lo que está pasando en el país. En medio de esta galopante inflación que se acelera cada día más, la devaluación del peso, pues el propio castrismo, que a inicios de año falsamente habían lanzado la expectativa de un crecimiento del 4% para el presente año, bueno, pues tan reciente como en la Feria Internacional de La Habana hace algunas semanas, el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, el señor Antonio Carricarte, reajustó la proyección y reconocieron que si acaso crecería un 2%, que no significa mucho, en el 2022 la economía. Y la proyección para el año que viene, según la CEPAL, será también de un 2%. Tu perspectiva, ¿cómo cierra el año? Y tu perspectiva para el 2023 en la economía nacional, ¿cómo lo ves tú, Marta?
Sí, Tomás. Ciertamente, después de que la CEPAL planteó el hecho de que el crecimiento no era del 4, que iba a ser de casi el 2%, o sea, que no se prevé que llegue al 2%. Para poder usar un términos que puedan entender los que nos escuchan, que no sean términos económicos, sino populistas, que se puedan entender por parte del pueblo, te diré que no podemos hablar que en la economía de Cuba este año hubo un estancamiento. No, porque el estancamiento implica el hecho de que se mantienen las producciones que habían y no aumentan, a pesar de que se habla de este incremento en el Producto Interno Bruto. Esto no ha representado nada para el pueblo de Cuba, al contrario. Este ha sido uno de los años más difíciles que ha tenido este pueblo desde todos los puntos de vista, y da lástima, da grima ver cómo vive la población cubana. Y yo añadiría el adjetivo, cómo mal vive la población cubana. Esto indiscutiblemente está vinculado al hecho de que el dinero que ha entrado en este país durante muchos años ha sido reinvertido en tratar de animar otros países para tener presidentes que apoyen la dictadura y poder, en distintos foros internacionales, tener algún respaldo. Lo que implica que el pueblo cubano tiene que estar consciente que no le interesa para nada a la dictadura, en lo absoluto. Los dictadores solo se preocupan de mantenerse en el poder. Y el pueblo es machacado, o ha sido machacado durante todo este año, y termina más machacado todavía, porque termina con la nueva ley de procedimiento penal, lo que implica sencillamente que va a estar peor de como estaba. Quiere decir que el año que viene comienza ya torcido, y se van a tomar otras medidas, indiscutiblemente, que las tenemos que esperar, porque, por ejemplo, en la salud pública los hospitales están quedándose sin médicos, porque cualquier médico que ha invertido 7, 8 años en su carrera prefiere irse del país y trabajar limpiando autos que vivir aquí con la bota de la dictadura puesta encima, haciendo guardias tras guardias y con un salario miserable que no le da para comer, ni para él ni para su familia. Por consiguiente, habrá para el año 2023 nuevas regulaciones para la salida del país, sobre todo de las personas profesionales, porque se están quedando sin profesionales. Y tú sabes que una de las cosas de las que se valoraba la dictadura era el nivel cultural del pueblo, etcétera. Desde el punto de vista económico, no hay soluciones, porque lo que salió a buscar Díaz-Canel por el mundo no lo encontró. Lo que encontró fueron migajas.
Y este país no necesita migajas, este país necesita restablecer una economía productiva que le permita tener acceso a los alimentos necesarios, a los alimentos indispensables para el pueblo. Porque aquí, por dejar de haber, no puedes comprar ni fósforo, no hay papel sanitario, no hay agua mineral. Hay una serie de productos que están sencillamente perdidos del mercado, que no existen, que se multiplicaron por cero y que las personas no tienen acceso a ellos. Y otros productos son tan tremendamente caros que tampoco se tiene acceso a ellos, porque la gran parte de la población no puede comprar en el mercado paralelo, o sea, en el mercado privado, porque el mercado estatal no abastece, no puede comprar los productos que se venden, y mucho menos en la bolsa negra. Recientemente nosotros vimos una java con cuatro papas, 400 pesos. Quiere decir que una papa vale 100 pesos, y una cebolla 60 pesos, un huevo por encima de los 50 pesos. Tú me puedes decir, ¿qué economía de hogar tiene esas posibilidades? Es muy difícil y cada vez se hace más difícil. Pero no se vislumbra en el horizonte la posibilidad de que esto cambie. Al contrario, el Estado, por su parte, sigue aumentando los precios. Y, por ejemplo, en una cafetería que se dedica a vender helado, que se llama Labor, que está muy cerca de mi casa, en la calle Santa Catalina, una bola de helado vale 50 pesos. ¿Qué mamá puede llegar a comer a sus hijos una ensalada que tiene 5 bolas, 250 pesos, con un salario de 2,000 y pico de pesos mensuales? Eso es imposible. Entonces, indiscutiblemente, con eso lo que consiguen es que los lugares estén vacíos, porque la gente del pueblo no tiene acceso a esos precios que pone el Estado. Yo siento mucho tener que ser negativa, pero pienso que el 2023 vendrá peor que el 2022.
Como no, Marta, antes de finalizar, hay hasta portales medio simpatizantes del oficialismo que están hablando de, con la emigración, el desplome de los servicios sociales en Cuba, se ha destapado en La Habana y en el resto del país. Teníamos invitado una persona de la LISA que está en este momento poniendo una denuncia porque fue vandalizado en plena calle. Tenemos información, Marta, que se incrementa drásticamente los niveles de criminalidad a nivel social, robos, hurtos, asaltos, delincuencia. ¿Es verdad?
Sí, eso es cierto. Es cierto, incluso tengo un amigo personal en Pinar del Río con el que comenté, que me decían también que la provincia del país donde había más criminalidad en ese sentido era Pinar del Río, y me dijo que era cierto también. O sea, aquí en La Habana, una mujer en la calle sola es un problema, porque se le avalanchan 2, 3 individuos y le roban todo lo que tiene encima.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Un gusto, un placer como siempre. Excelente la participación de Marta, como de costumbre. Vamos a continuar con el tema económico, el tema de las MIPYMES. Vamos a establecer el contacto en la capital cubana con el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. La pregunta es obligada. El impacto que tiene. Hay dos preguntas para él y quisiéramos pues tener su opinión al respecto sobre temas de interés social. Una de ellas, por supuesto, será el tema de la situación, el impacto que tiene la emigración del país. ¿Cuál es el impacto a nivel social que esto tiene? Y nos gustaría, por supuesto, pues que Ángel pues nos ponga en perspectiva de esta dramática situación que afecta al país. La emigración es un área, pues el país está desangrando, es masiva. Solamente, pues, para que tengan una idea, pues la cantidad de migrantes que han llegado en los últimos meses es algo increíble. No cesa el flujo de cubanos que salen del país. Vámonos directamente a la capital cubana y tenemos el contacto con el sociólogo, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez. Pita Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, ¿qué tal?
Bueno, un gusto. Hay varios temas, como siempre, con usted, pero aprovechando pues que te tenemos y tu especialidad, entre otras cosas, ¿no? Tú eres sociólogo. Ángel, el país se está desangrando. Es masivo la salida de cubanos, la llegada de cubanos a Estados Unidos a través de la frontera, y hay una situación que se presenta en el país a nivel social. Ya pues los principales servicios que se brindan en el país están totalmente deteriorados con la salida de profesionales cubanos masiva. Hay déficit de médicos, hay déficit de maestros, y cuántos déficits que tú nos puedas aportar. ¿Cuál es el impacto, Máster, cuál es el impacto en el tema de el desangramiento que hay de salida de cubanos al exterior? ¿Cuál es el impacto social que esto tiene en Cuba?
Bueno, la migración es un fenómeno global y, claro, es decir, el tema de las causas son múltiples, es decir, van desde causas económicas, causas sociales, causas políticas, y sobre todo yo creo que los jóvenes cubanos van buscando en este momento realizar un proyecto de vida y construir un proyecto de vida más allá de, vamos a decir, del espacio, del territorio de su nación. Y bueno, sencillamente, por supuesto, se afectan muchísimo los servicios profesionales, y la mayoría de los que seguramente se marchan del país son cubanos formados con alto nivel académico. Muchos de ellos son médicos, otros son ingenieros, otros son abogados, son gente de ciencia, y evidentemente encuentran nuevos espacios, nuevos horizontes fuera de Cuba, donde podrán ejercer su labor. Se quedan otros que deciden apostar por el emprendimiento, por la vía de los negocios, y encuentran en el sector privado cubano, vamos a decir, una alternativa a esa emigración.
Pero hay un deterioro indudable por la salida de los cubanos.
Sí, indudablemente. Es decir, si llegas a una institución pública, evidentemente la constante emigración, se han ido ya más cubanos. Tenemos cifras elevadas en lo que va al año, y evidentemente cuando llegas a una institución te encuentras de que puede ser de que no esté funcionando la institución, claro está, y es evidente si la mayoría de las personas que trabajaban en ese espacio salen del país. Dicho sea de paso, muchos profesionales, dígase maestros, médicos, ingenieros, tenemos abogados. Entonces, evidentemente, usted llega a un sitio hoy en día, a cualquier espacio de La Habana, y lo primero que le preguntan es, bueno, todavía sigue en Cuba. Eso es una realidad.
En dos meses, Ángel, ilegalmente, en dos meses han llegado más de 3.000 balseros. La mayoría los devuelven a Cuba, pero lo han intentado salir. Ángel, en este contexto, ¿cómo cierra el año económico? ¿Cuál es el tema, la situación económica, la situación para el 2023? Y sumado a esto, las MIPYMES. Se han aprobado, según cifras oficiales, 181 empresas, de las cuales solamente el 32% tiene algún tipo de actividad. El 68% aún están inertes, no han despegado. ¿Hay que cambiar la mentalidad para que triunfen las MIPYMES? ¿O si no se hacen cambios, seguirán en problemas? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, tenemos un año que todavía está en transcurso el proceso inflacionario. Recordar lo que hemos venido anunciando, que el dólar debe acercarse a los 250 pesos cubanos y la tasa cambiaria que debe establecerse en el 2023. Va muy lento el proceso. Hoy en día en el mercado informal se encuentra a 175 pesos cubanos un dólar. Se ha estabilizado esa tasa en el mercado informal. Se espera, por supuesto, que siga subiendo, pero por ahora demos gracias a Dios de que está en ese punto, y eso va reduciendo evidentemente las capacidades de consumo. Por otro lado, hay que decir de que los precios a determinados productos siguen en ascenso constantemente. Tenemos que ya un cartón de huevo puede costar 1.600 pesos, y que un kilogramo de leche en polvo puede estar sobre los 1.800 pesos cubanos en el mercado informal. Entonces, ante esa realidad, tenemos que hay una reducción del consumo doméstico en la ciudadanía. Y por otro lado, bueno, tenemos como alternativa laboral y como una alternativa que se está empoderando las micro, pequeñas y medianas empresas, que, dicho sea de paso, realizan una labor genial porque están generando riqueza y empleo en las comunidades. El gran problema que tienen es, vamos a decir, todo el conglomerado burocrático que existe alrededor de ella, la tramitación y demás. Y por supuesto, este tema que se ha dicho muchas veces, de que tenemos tanta cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas aprobadas, sí, es cierto. Lo que pasa que no son todas esas las que terminan de tramitación. Una cosa es la aprobación por el Ministerio de Economía y Planificación, y otra cuestión es que lleguen al punto final y que lleguen a ponerse en práctica, a que depositen en sus cuentas bancarias, pasen por notaría, registro mercantil, tengan su vector fiscal, su código NIT, y finalmente posean su cuenta bancaria de operaciones y empiecen a ejecutar realmente, a generar ese empleo y esa riqueza en las comunidades, porque muchas sabemos que no llegan a ese término, porque sencillamente los socios fundadores emigran del país. Y eso es una realidad también que tenemos hoy en día. Y por otro lado, gente que desiste en el proceso. Entonces, tenemos un sector empresarial cubano, un sector privado empresarial cubano que sí, que está creciendo, pero que la realidad objetiva es que aún no logra ser lo suficientemente poderoso como para transformar, vamos a decir, el modelo económico cubano.
Cómo no, las gracias en la capital cubana al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cerramos nuestro espacio de hoy con también un intelectual, el abogado cubano Jacky Cires, residente en Ciudad de Panamá, asesor estratégico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid y también miembro de la plataforma Cuba Humanista. Jacky, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti y los oyentes.
Bueno, fecha patria, 7 de diciembre. Jacky, tus valoraciones, y tengo algunas preguntas para ti después, tus valoraciones generales, ¿cómo cierra en la temática social, económica, política, el 2022 en Cuba y tus proyecciones para el 2023? ¿Tu lectura de cómo están las cosas en nuestra patria?
Bueno, todo muy grave. Estamos viviendo una situación muy difícil dentro de la isla, con un empobrecimiento creciente. Nuestros estudios indican que más del 75% de la población vive por debajo de la extrema pobreza. Y también lo lamentable en medio de esto, Tomás, es que no notamos que haya una voluntad política por parte del régimen cubano para tomar las medidas que hay que tomar. Lo que hemos visto es un presidente que sale, y me perdona la palabra, pero a llorar limosnas a otros países, cuando sabe, porque se lo han dicho los economistas en este mismo programa, se lo han dicho, los cambios que tiene que hacer. Pero lamentablemente no hay voluntad, y la gente que está sufriendo es el ciudadano común. Y ya vemos cómo todo el mundo lo que quiere, o una gran mayoría de cubanos lo que quieren es marcharse, lamentablemente, de la isla.
Jacky Cires, la nación se desangra porque los cubanos están entrando por todos los lugares, están tratando de arribar por cualquier vía, por mar, por tierra. Solamente cifras oficiales de la Guardia Costera y de Inmigración de Estados Unidos, durante el mes de octubre llegaron 29.872 cubanos, entraron de forma irregular por las fronteras a Estados Unidos, sin contar los que entran por el mar. ¿Cuál es el impacto, según los estudios que ustedes han hecho, Jacky? Muchas de estas personas que se van son profesionales. ¿Cuál es el impacto que está teniendo la masiva inmigración cubana en la educación? Se habla de faltas de maestros, en la salud, en otros sectores sociales dentro de Cuba.
Cuba es un país en estampida, lamentablemente, entre otras cosas por la falta de opciones de futuro para la gente más joven. Y pensemos en algo, Cuba también tiene una población que envejece, es de América Latina, junto con Uruguay, las que más envejece. Y si la gente joven se va, eso genera unos problemas tremendos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la seguridad social y desde el punto de vista profesional. Es una situación grave, urgente. Lamentablemente, repito, no hay una voluntad política por parte del gobierno, incluso lo que hay es falta de patriotismo para hacer lo que hay que hacer, y es unos cambios urgentes, profundos, políticos, económicos y sociales. No están analizando los problemas que están generando con su inmovilismo político. y por tanto, bueno, al final las consecuencias, quienes las están sufriendo son los ciudadanos de a pie, la gente que va a ver, por ejemplo, y que está viendo cómo disminuye hasta en un 50% la atención primaria en el ámbito de salud, gracias a las políticas de envío, de venta, de servicios médicos, pero también de la estampida masiva que hay de profesionales en el país en este momento. Repito, tiene consecuencias directas para la población, para el ciudadano de a pie, la situación desastrosa que se está viviendo en el país.
Jaxis, me hablan, un maestro ha estado hablando conmigo en el espacio hoy. Hay lugares donde faltan una escuela 15, 16, 17 maestros, se han ido del país. Es algo increíble.
Es increíble, claro, pero es que no hay opciones, no hay posibilidades de desarrollar un proyecto de vida. Lo que ves por el noticiero es pura propaganda. En las actividades que ellos proyectan, pura propaganda. Eso sí, pidiéndole sacrificios constantemente a la gente, pero la gente se cansa. La gente se cansa. Por eso nosotros desde el observatorio hacemos un llamado nuevamente a las autoridades cubanas a que pongan voluntad política y hagan los cambios que el país necesita por un asunto de humanismo o por un asunto de patriotismo. Pero la situación que estamos viviendo en el país, como vamos a cerrar este año y llegar al nuevo, es preocupante y es muy grave.
Las gracias en Ciudad de Panamá al destacado abogado Jaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también miembro de la plataforma Cuba Humanista. Concluyendo así nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente tan generosamente. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro. Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato,
porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.